Vamos a comenzar en este en esta reflexión acerca de cómo se proceden los proyectos con otros dos proyectos en esta primera hora, que van a ser el Museo de Estocolmo, Museo de Arte y Arquitectura, y el Museo de Bellas Artes de Houston. Son dos museos y me gustaría verlos no tanto en lo que tienen que ver de respuestas distintas a un mismo programa. En cierto sentido, lo que es curioso es reconocer que la idea de museo en los dos puede entenderse como continuo, por no decir la misma, y sin embargo los problemas arquitectónicos a los que se responden uno y otro hay que verlos como muy diverso. En el problema de Estocolmo, el proyecto, digamos, que procede de, o es el resultado de un análisis riguroso de lo existente y de un deseo de que lo que se construye, lo que se añade a un medio bien definido, no altere las condiciones y las circunstancias del mismo. Es, por tanto, una arquitectura que procede del análisis, es el análisis el que conduce y esa análisis que tiene como meta el construir algo, el añadir algo que no cambie las condiciones existentes. En tanto que el proyecto de Houston se propone algo completamente distinto y diverso. Se propone el establecido un presupuesto arquitectónico, una hipótesis que es la de encerrar en un perímetro definido y claro un espacio en el que el arquitecto haya podido moverse con libertad. Es, por tanto, un ejercicio más de carácter académico y estrictamente arquitectónico frente al primero que, digamos, procede del análisis. Desde el análisis se llega directamente a la arquitectura, en tanto que en el otro la hipótesis arquitectónica se lanza por delante y es la que dirige la operación de diseño, la operación de proyecto. Bueno, yo creo que sin más, y luego, bueno, por adelantar ya lo que será la jornada o esta tarde, en la siguiente sesión lo que haremos será ver el proyecto para el Museo Thyssen-Bornemisza en el Palacio Villahermosa en Madrid y el Prado. Aunque las dos intervenciones son dos intervenciones sobre edificios existentes, la primera es más una especie de capricho o juego arquitectónico en el que el arquitecto se propone un relato que invierte cómo se ha producido en el tiempo la evolución de un edificio, y en el segundo, en el Prado, digamos que lo que hace es admitir cuánto un edificio que ha ido englobando y asumiendo muchas intervenciones necesita o puede o necesita de una lectura diversa de cómo estas se han producido para absorber una intervención de más alcance, que es aquella que supone el incluir también el patio de los Jerónimos. Esto lleva a una consideración que en estos momentos yo tengo o siento como muy próxima, y que algo dije de la misma ayer, que es ver cuánto casi cualquier intervención arquitectónica que se haga no hay que verla como un hecho aislado, sino hay que verla como algo que en realidad transforma y modifica un entorno mucho más amplio. O sea, sería una comprobación o una prueba de la dificultad que encierra pensar que la obra arquitectónica se termina y encuentra su última meta o su fin en el objeto aislado, en el edificio exento. Es casi afirmar lo contrario, casi afirmar que es cuando que siempre hay que proceder ampliando el punto de mira del edificio sobre el que se trabaja y entender los efectos paralelos que se producen como datos para el proyecto tan importantes como el primero. Bueno, y sin más, vamos a empezar con la intervención de hoy. Este es un grabado de una litografía de principios del 19 o de mediados del 19 del fiordo de Estocolmo. Se ve muy bien lo que es lo que era la isla en la que se asientan la almendra, el núcleo de calles de la ciudad hanseática, el palacio, un palacio que vuelve una vez más a esta situación ahora de ver yo una pantalla que no es la que ven ustedes, rompe una sensación de compartir solo una imagen y me cuesta, en cierto modo. Ayer me decía Belén, mi mujer, dice, no, es que parecía que estabas leyendo, pero es cierto que cuando ves la pantalla aquí, en lugar de compartir la misma pantalla con ustedes, la capacidad de actuar y de demostrar y de señalar y de, digamos, intervenir también gestualmente en la exposición se pierde y parece que nuestra palabra es solo el resultado de la lectura. Pero bueno, vamos, veo que es más difícil. Vuelto la cabeza pensando en que cupiese el volver a referirme a la pantalla que ven ustedes, pero veo que va a ser más difícil y voy a seguir leyendo, ¿eh? Así que les pido disculpas. Espero que seguro que es para ustedes ahora más difícil el identificar dónde está el palacio de lo que está para mí. ¿Aquello es un puntero o no?
No,
no, vamos a ver. Bueno, no hace falta. Pero bueno, ahí ven el Palacio de la Ciudad Hanseática y en medio, sin, ahí está. ¿Cómo se puede decir? Sí. Pues ahí se ve el palacio y ahí ven ustedes ahora esta isla de Skeppholmen, que es el asentamiento de lo que era la marina, la armada sueca, hasta inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, en que quedó abandonada. Pero esta isla, que tiene esta condición de avanzadilla en el fiordo, era una pequeña ciudad, más que ciudadela, donde la armada disponía de cuarteles, polvorines, hospitales, gimnasios, iglesia, naturalmente, incluso arsenales, todo lo necesario para la fabricación de las cuerdas y de las sogas que necesitaban los veleros. Digamos que era todo un emporio dedicado a la marina. La imagen siguiente vuelve a insistir en este. Ven ahí perfectamente una foto aérea que muestra la hermosura de una ciudad que se mezcla, que ve el plano horizontal definido por las aguas dibuja toda esa geografía tan compleja, la que el océano casi se domestica hasta convertir lagos y ríos, hasta extenderse como lagos y ríos en el interior de la tierra firme. Ven la antigua ciudad hanseática a la que me estaba refiriendo bien, y ven también la isla para la marina, Skepholmen, en ese punto. Todavía Skepholmen, estamos viéndola ahora desde el norte hacia sur, a la derecha el palacio, un puente construido hace relativamente poco tiempo conectando la tierra firme con la isla, un velero anclado que es el velero equivalente al el cano de la Marina Española, donde se educaban los futuros oficiales de la Armada. Y este es cómo se veía la isla en 1990-91, cuando se convoca un concurso internacional para construir un museo de arte y arquitectura en la isla. En realidad es un museo que venía a sustituir el que se había construido antes, que está más o menos donde están, estoy señalándoles con la flecha ahora. Todavía el palacio, construido por este arquitecto importantísimo en Estocolmo, Tessin, esta nostalgia de la Italia perdida que lleva esas cortes del norte de Europa a tratar de emular y de rehacer unas páginas de la historia que la reforma ha seguramente cancelado. Otra imagen de Skepholmen, previa a la operación, se ve la pequeña cúpula de la iglesia. En esta imagen está ya construido el museo que del que vamos a hablar ahora, y bueno, muestra bien hasta qué punto este deseo y este presupuesto que era previo al proyecto arquitectónico de no alterar las condiciones, pues yo creo que puede darse por conseguido o logrado en una intervención que efectivamente apenas si permite, o solo a quien sabe bien de qué se trata, permite vislumbrar de toda la condición cuasi pintoresca de los lucernarios del museo ya construido. Aquí lo vemos también todavía. Claro, ya construido, lo estamos viendo en todo esto, pero bueno, vayamos un poquito más adelante. Bueno, casi esta planta nos ayuda ahora a explicar cuál fue la composición del lugar, el análisis que llevó a tomar a dar una solución a este proyecto como la que están viendo ahora. Y es que, no sé, este concurso tenía el atractivo de dejar en manos del arquitecto la elección del lugar que debiera construir, en el que debiera construirse en la isla. Cualquier lugar en la isla era bueno, y ni que decir tiene que hubo muchas intervenciones que vinieron a situar el museo en el contorno, en el perímetro de la isla. Ayer mencionaba el proyecto de la ópera de Sydney, que se convierte casi en una especie de fantasía para los arquitectos pensar en los edificios que tienen como referencia el mar, que están directamente en la costa. Claro, si uno coloca un edificio en la costa, efectivamente el edificio se hace extraordinariamente visible y conspicuo, pero también es cierto que esa visibilidad, iba a decir, daña, y no quisiera que toda visibilidad pueda entenderse como dañina, pero sí que sí lo que se pretende es que realmente la ciudad o el episodio urbanístico, el episodio urbanístico que se está considerando, en este caso la isla, no se altere. Cualquier intervención en la costa sí que hubiera desde luego cambiado las circunstancias de la isla. Entonces a mí me pareció, yo pensé de este modo, digo, por un lado, ¿cuál era el edificio? ¿Cuál era el edificio de más importancia en la isla? Pues claramente el edificio de más importancia en la isla y un edificio que casi podía considerarse como una anomalía era este edificio largo, 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 240 metros de longitud, en el que los cordeleros producían todos aquellos cabos y cuerdas necesarios en los marinos, vamos, los barcos veleros. Y entonces, por otro lado, lo que caracteriza la arquitectura de esta isla es el que está compuesta por arquitecturas a las que cabe calificar casi como de pabellonarias, arquitecturas o edificios aislados, exentos, relativamente pequeños, que quedan envueltos al final por el verde. De acuerdo con él, y por otro lado, si uno, haciendo uso del puente, ganaba las cotas altas de la isla, una vez que se ganaban las cotas altas de la isla, salvar los 10-12 metros que mediaban entre la cota alta de la isla y el nivel del mar daba lugar al desarrollo de la construcción en dos o tres plantas, con lo cual se duplicaba o triplicaba la superficie y se reducía, por tanto, el impacto visual del edificio. Pensando de ese modo, nuestro edificio al final es el resultado de asociar y de desplegar sobre el suelo toda una serie de salas que son estas salas más o menos ligadas al cuadrado, a la figura regular, que son capaces de recogerse en perímetros más amplios y que proceden de una idea de iluminación cenital cuya eficacia se ha comprobado en museos desde principios del siglo XIX. Sir John Soane, el famoso arquitecto inglés, ya fue consciente de cuánto una iluminación cenital convertía las paredes de la sala en superficies interiores de algo como una linterna, y con esa idea en la cabeza, este es un dibujo del concurso, con esta idea en la cabeza, estas agrupaciones o estas salas que asociadas dan lugar a una figura un tanto más amplia, van a permitirnos mantener esa condición fragmentada y rota de conjunto de edificios que de un solo edificio. Lo que se hace con eso es escapar de la idea de una masa unitaria y en su lugar introducir esta condición, como digo, multiplicada de salas que tienen casi la condición de edificios con vida propia. Es ahora lo que, en cierto modo, lo que estaba pasando. Yo en esos momentos, cuando hice este concurso, estaba trabajando en el proyecto de Thyssen, y en ese proyecto de Thyssen ya había explorado lo que estas salas son capaces de dar. La pirámide invertida, al reflejar la luz que recoge el lucernario o el casetón lucernario, digamos que proyecta mediante múltiples reflexiones la luz sobre las paredes laterales de una manera satisfactoria para los cuadros. Y es, cabe decir que lo que estaba dibujando para Thyssen pasó a tratarse de otro modo en la arquitectura del Museo de Estocolmo. Ahí ven ahora algo de lo que se estaba diciendo. Estamos viéndolo desde la fachada naciente. El Tighuset, el edificio largo de que estaba hablando ahora, queda tapado completamente por las salas que forman conjuntos de cuatro o seis salas, cosa que dio lugar también a que la colección pudiera recogerse en grupos de salas y así servir a organizar y estructurar las colecciones. Aquí vemos ahora la planta. En la planta nos llevaría también a hablar ahora de algo curioso para el proyecto. Este es un edificio existente, el gimnasio, que es lo que están viendo ahí. Este gimnasio recibe en uno de sus brazos, recibe el corredor que va a enhebrar todo lo que son estas salas autónomas de las que estaba hablando, y todo ello, digamos que ayudándonos del anclaje que supone este espacio intersticial a modo de patio definido entre el nuevo edificio y el Tighuset. Desde aquí entramos en la planta alta del museo y digamos que una vez que superamos todo lo que son servicios, sea los aseos propiamente dicho, las tiendas, aseos y tiendas, uno alcanza un área que considerado de vital importancia, que es la cafetería y la terraza, la sala de exposiciones temporales, tan neutra como ha sido posible, y luego estos paquetes o estos grupos de habitaciones que bueno, van dando lugar a organizar las colecciones, como les decía, conectadas desde este corredor que se entiende como un espacio para el despliegue de escultura. Todo ello siempre con la sensación de conectar mediante algunos espacios de doble altura con las salas inferiores y una escalera con las salas inferiores, donde se repite algo de lo que están viendo ahí. Claro, eso no es todo, porque a un tiempo que digamos sobre el flanco norte se sitúa todo el ámbito de las colecciones de pintura y de arte convencional, a sur encuentra el contrapunto del Museo de Arquitectura, y uno y otro compartiendo además este espacio de exposiciones temporales de arquitectura que estoy señalándoles con este eje. El Museo de Arquitectura cuenta con una pequeña biblioteca, archivos, espacios de trabajo, de restauración, incluso una pequeña cafetería. Pero bueno, algo habría que decir ahora a propósito de la sección. La sección muestra claramente cuánto la cota alta a la que se ha llegado, digamos, mediante una rampa suave, pero que nos ha dejado en esta situación absolutamente favorable, permite utilizar dos plantas bajo ella hasta alcanzar el nivel del mar que ocurre en el piso más bajo, dando pie así a una entrada independiente al museo y digamos que estableciendo la clara distinción entre lo que es el movimiento de los visitantes y lo que es el movimiento de las obras de arte. Es algo de lo que la sección muestra claramente, esta sección ahora, el acceso, el espacio intermedio entre el nuevo edificio y el Tijuset, ahora que está convertido en un museo de arte oriental, la colección de Gustavo V, me parece, abuelo del actual soberano en Suecia, y las salas, estas salas que desde su contigüidad permiten el mayor desarrollo posible de superficie de paredes para colgar los cuadros. Claro, el proyecto, como digo, pasa, sí, de lo que se trata, o de ese análisis que nos ha proporcionado dos datos de partida importantes. Uno, que el edificio no tenía que estar en la costa. Dos, que el edificio debía ser el resultado de asociar o de agrupar salas como edificios capaces de mantener esa colección fragmentada y de escala menuda que hiciese que un edificio de notables dimensiones fuese no tuviera un impacto visual importante. Esos dos datos exigían ahora el tener claro cómo iba a ser el diseño de las salas. El diseño de las salas es un diseño que admite con una misma figura de distintos tamaños, y lo admite con una complejidad que va desde algunas salas con una sola pirámide invertida a las más grandes que van recogiendo y admitiendo la extensión de la pirámide o la intersección de una de las pirámides con otras de bases más tendidas y más amplias. Aquí estamos viendo ahora cómo el panorama o lo que pudiera haber sido un edificio es ahora esa colección de salas. Esa colección de salas, y aquí algo se indica de los sistemas de protección para, mediante lamas, hacer que el sol se filtre de la manera conveniente, es lo que están viendo ahí. En realidad es también un proyecto en el que el cumplimiento de todas aquellas normas que exige la buena construcción, evacuar bien las aguas, satisfacer las medidas de protección para limpieza de vidrios, las normas de seguridad mediante escaleras, son edificios en los cuales la pureza está, puesta en solfa por esta admisión de todos estos componentes diversos que añaden complejidad, pero dan a figuras aparentemente elementales una serie de filtros, de filtros formales que no permiten o que no resolver la arquitectura mediante episodios de diseño radicales. Es un edificio en el que el radicalismo, el satisfacerse en soluciones constructivas radicales, se niega precisamente para admitir todas esas múltiples prestaciones que están en contra de la simplificación radical por mor del puro gusto o prejuicio formal. Una de estas grandes salas, todavía sin recibir las pinturas, pero que muestran muy claramente esa intersección de dos o de tres pirámides diversas para propiciar la múltiple reflexión de la luz, que en último término produce una luz equilibrada y neutra sobre las cuatro paredes, algo que esta misma imagen muestra hasta cierto punto. Cabe ver en una imagen como esta cuánto la luz más intensa que capta el lucernario todavía llega de una manera equilibrada y continua a las paredes del perímetro. Aquí lo que acabo de decir viene negado por los conservadores que no contentos o satisfechos solo con la luz natural siempre acuden a ese toque de luz artificial que todavía añade ese punto más intenso en un cuadro de Dalí, por ejemplo, como hay ahora. Aquí, sin embargo, la luz artificial está o tiene menos importancia. El museo, esta, digamos, diversidad de tamaños de las salas también parecía adecuado dadas las colecciones del museo, que son colecciones caracterizadas por su diversidad, que va de hacer de este museo, el museo quizás con la colección de pintura escandinava más importante en el periodo de entreguerras, pero también con unas colecciones de pintura contemporánea de muy alto valor debido a una política de adquisiciones de un director legendario del museo, que fue luego el primer director del Pompidou, Poltus Holten. Aquí algo que siempre me ha interesado en los museos, y es mantener el contacto entre interior y exterior, hacer que el visitante siempre tuviera algún punto de contacto con el exterior, permitiéndole esa el sentido de la orientación y del lugar. Más imágenes de estas salas a través de estas enfilada que ahora tiene en primer término una pieza de Marcel Duchamp. Más enfiladas en el pasillo de conexión del edificio. La sección por la sala de exposiciones temporales, que es una sala neutra, susceptible de ser dividida de muchas maneras desde la retícula. Una imagen de cómo se ha dividido para una exposición permanente. El museo ahora en este momento, tal como puede verse hoy, realmente el museo no se ha convertido en una pieza con valor iconográfico propio que ponga en tela de juicio lo que era la arquitectura de Skeppholmen. En este sentido, como les decía, el análisis de las arquitecturas y de la geografía de la isla es el origen de un proyecto como este. Bien entendido que la no búsqueda del protagonismo formal se juzgaba valiosa para no alterar las condiciones visuales de una ciudad bien definida y hermosísima como es Estocolmo. Y por otro lado, el Museo de Arquitectura, que es un museo que yo entiendo como una especie de homenaje a la arquitectura racionalista sueca de los años 30. El museo es este. Curiosamente, aquí el museo, de esta serie de pabellones iluminados cenitalmente, algo pueden tener que ver con ese programa arquitectónico que lleva a buscar superficies continuas de gran dimensión, propias para actividades protegidas del medio, pero que realmente el contacto con el medio no es tan importante, algo que se da en las atarazanas y que se da en los almacenes y que es un problema de construcción que está presente desde tiempos de arquitectura antigua, de arquitectura romana, por ejemplo, y esta otra arquitectura y que por eso da lugar a un edificio híbrido o sin un carácter claramente definido, mientras que el Museo de Arquitectura acepta esas referencias estilísticas a un periodo grande de la arquitectura sueca como homenaje y, por tanto, dando entrada, como ayer, a un componente extra funcional o más allá de aspectos estrictamente racionales y que cuentan o que hay que poner en el haber de una arquitectura en la que se valoran otros componentes ideológicos, estéticos o literarios. Y es lo que se ve en estos interiores, que me gustaría que pudieran estar próximos, como les estaba diciendo, a la arquitectura, bueno, de los discípulos de Asplund, de un Markelius, por ejemplo. Y aquí venimos ahora a un espacio importantísimo de primer orden del museo, que en este caso es la cafetería. Esa cafetería, desde aquello de lo que se disfruta es de la ciudad. En el fondo es un museo que construido casi al mismo tiempo que el Guggenheim. Habría que verlo un poco en las antípodas, para bien y para mal, y naturalmente como muestra de la no univocidad de la arquitectura, porque si bien el Guggenheim digamos que introduce un nuevo eje de coordenadas para leer la ciudad y para ver la ciudad en Bilbao, de modo que al final todo converge en ese centro. En este caso, lo que ocurre es exactamente lo opuesto. El museo constituye o reconoce la condición central y es desde el museo, desde donde la ciudad adquiere la dimensión entera. El museo no es tanto el objeto en la ciudad, cuanto desde el museo, o del museo se convierte en atalaya y el lugar desde el que contemplar y disfrutar y gozarse en la ciudad hecha y completa. Algunas imágenes del museo, y con esto habríamos terminado. El proyecto que vamos a ver ahora, y yo creo que tiene interés verlo, porque las salas, cabe decir que son exactamente las mismas. La idea de cómo ver pintura no es muy distinta en el Museo de Houston de lo que ha sido en el Museo de Estocolmo. Pero en tanto en el Museo de Estocolmo la estrategia arquitectónica y esa reflexión de que hablábamos ayer, que da sentido metodológico a lo que el arquitecto hace, se fundamenta o toma, digamos, o se encuentra su más firme aliado en el análisis. En este caso vamos a ver un proyecto en el que la propuesta arquitectónica es previa, es anterior, digamos, a la operación del diseño. Está el haber definido cuál es la solución a la que se quiere llegar. La solución a la que se quería llegar en Estocolmo no se sabía, la solución a la que se quiere llegar aquí sí, que en cierto modo queda definida por la propuesta arquitectónica de aquello que se busca. Esto es una imagen de Houston cuando se encontraba en construcción el primer museo. Lo están viendo ustedes ahí, es esa columnata. Aquí tenemos ahora el museo construido, lo ven ahora, están viendo en la flecha, lo ven ahí, el museo construido, un hotel importante, el principal eje de la ciudad de Houston. Esta foto es de 1925, este es el eje que conecta el downtown, la ciudad de los negocios de Houston, con el centro médico y la universidad. Es lo equivalente a la calle mayor, el Main Street, y conserva su nombre. Ahí ven ese museo, una columnata que hemos visto antes a medio hacer con dos alas. Aquí ven el museo, la columnata que hemos visto antes a medio hacer. La ven ahí. Esa columnata que es esta, ay, perdone, ay. Esa columnata que es la que les estoy poniendo ahí ahora, la ven ahí, que tiene estas dos alas siguiendo las dos vías, Main Street y Melrose, las dos calles laterales, y una zona ajardinada detrás. Así está el museo hasta el año 50. 56, 57, el museo, lo que vende el museo es esto, la columnata está ahí. Cuando se le encomienda a Miss Van der Rohe que amplíe el museo, y la ampliación que Miss lleva a cabo es reconociendo esta condición axial con la que se ha organizado el edificio, venir a añadir un nuevo borde o límite que da lugar a la aparición de una sala importantísima, que es donde el museo, digamos, se amplía, que es este gris más suave que están viendo ahí, y que remata o se cierra con este muro cortina, ese muro cortina en el Mies, en que todavía la estructura metálica está pintada de blanco, las grandes luces se llevan al tejado, y estos ritmos verticales introducen las componentes de proporción que han caracterizado a la arquitectura clásica y de las que hace todavía uso un arquitecto como Mies. Esta ampliación dura unos 15 años, y en los años 60 se le pide otra vez a Mies que amplíe el museo. Y entonces Mies amplía el museo añadiendo esta crujía, ya abiertamente el orden neoclásico de un edificio simétrico. Se acepta incluso en las dos alas que acompañan al eje que se produce desde la entrada, y el edificio ahora se viste de oscuro, el Mies de blanco de 1900, de los años 50, es ahora este Mies más puritano todavía, con la estructura en negro. Del Mies último, del Mies del Museo de Berlín, de un Mies que en realidad no ve tan siquiera acabar esta obra, que puede entenderse como una obra póstuma suya. Aquí vemos ahora, despido este esfuerzo un poquito para entender cuál va a ser el problema, el edificio de Mies sobre el que se va a actuar o que está, digamos, en o que va a ser término de referencia más que sobre el que se va a actuar de nuestro proyecto, está ahí este eje que lleva del downtown al Medical Center, que es este de aquí, de todo eso, el viejo hotel. A este viejo hotel ya se han añadido algunas otras torres de edificios hospitalarios, un jardín botánico, pero mantengan un poco en la cabeza la importancia que tiene esta vía, esta Main Street de la que estamos hablando. Esta vuelve a ser otra vez Main Street desde una visión más baja. Y aquí entonces, el área que estaba preparada para el museo, para el nuevo museo, que era este. Entonces, sobre esa área, curiosamente, la primera propuesta del master plan sobre el que se pensaba que iba a guiar el museo era un master plan de Venturi, que planteaba el acceso al museo desde esta vía, desde Bisonet, como si se tratase de un edificio, digamos, que repitiese. ¿Se ve o no se ve la flecha? Ah, no se ve la flecha. ¿Pero ha sido ahora o...? Ahora. Hubiera sido una frustración terrible, realmente, si me dicen, no, es que todo...
Es que es muy blanco y no sé.
Me hubiera dado muestra de una bondad realmente esperable, pero imposible, ¿no? Bueno. Ahora se ve. Bueno. Entonces, en realidad... Lo que a mí me parecía era que realmente tomar como referencia el edificio de Mies, aquí vemos ahora el edificio ya construido, a lo que llevaba era no haber el acceso repitiendo el acceso axial de Mies desde Bisonet, que es esta calle, sino haciendo que el acceso se produjese desde Main Street. Y eso hacía que cualquiera que llegase al museo reconociese la presencia del edificio de Mies. Ver estos dos edificios así, atados de este modo, en lugar de atados de este otro modo, es, digamos, hasta donde lleva el entendimiento racional del en términos de diseño urbano. Claro, dicho esto, esto hay que entenderlo como paréntesis, pero a lo mejor es un paréntesis que no es ocioso. Y es que en muchas ocasiones lo que resulta, o a mí me parece que lo que resulta más fácil de racionalizar son las estrategias de carácter urbanístico, digamos. Hay muchas veces que dejarse llevar por lo que las condiciones urbanísticas proponen ayuda realmente a tener un arranque o tener un término de referencia en el proyecto. No es exactamente todavía arquitectónica una decisión como esta, pero sí que es de estrategia urbanística y sí que ayuda. Porque lo que va a ser de estrategia urbanística va a ser, y esto es lo que es de un proyecto que arranca de una proposición arquitectónica previa, es que lo que me parecía que había que hacer para, digamos, usar intensamente el suelo, y era preciso hacerlo dadas las limitaciones, por ejemplo, que se nos ponían para hacer el edificio más alto, era el construir casi completamente, hacer un edificio cerrado. Hacer un edificio cerrado es exactamente lo opuesto de lo que hemos visto en el edificio de Estocolmo, con casi la misma célula configuradora de la forma del edificio. Y eso es lo que este edificio muestra, o sea, cuánto una arquitectura compacta, una arquitectura que reconoce el interés de ocupar completamente el solar, debe producirse de modo que tal ocupación del solar no redunde en pérdida de libertad en la organización de los espacios. Mostrar que una arquitectura compacta y cerrada puede también ser una arquitectura en la que el arquitecto se mueva con libertad es el presupuesto arquitectónico que está en la base de un proyecto como este. Eso, y naturalmente algunas opciones que son, como les decía, más de carácter urbanístico, si se quiere, la entrada y el acceso desde Main Street en lugar de desde Bisonet, dio lugar a un acceso rodado necesario en una ciudad como Houston, en la que se llega a los edificios, no cabe pensar en la arquitectura en términos peatonales, en cierto modo pensar en un edificio según criterios de promenade no tiene sentido en una ciudad en la que nadie anda. Tiene más sentido entender de qué modo el edificio se relaciona con el coche. Aunque esta arquitectura nada tiene que ver con Le Corbusier, pero sí que está atenta a esa poco menos que punto de partida de tanta arquitectura Le Corbusieriana, pendiente de relacionar apropiadamente el coche y el edificio. Bueno, venimos ahora, el proyecto va un poquito más allá, en el sentido de mostrar cuánto esa conexión de que estaba hablando antes, que es una conexión de carácter visual, de reconocimiento de la importancia del edificio de Mies en el sótano, se resuelve con un paso y con una conexión que veremos más tarde cómo se ha resuelto en cuanto que obra de arte con vida propia en sí mismo. Este paso encomendado a un artista de primer orden, James Turrell, lo veremos luego, y cómo el nuevo edificio se conecta a su vez con un edificio de almacenes y de aparcamiento que ven ocupando esta otra manzana. Un edificio de aparcamiento que en realidad, bueno, es un aparcamiento simple a la americana, en la que al mismo tiempo que se van dejando los coches, se va subiendo en rampa, y la propia rampa, permite el acceso de los coches y resuelve la arquitectura y la forma del edificio. Aquí nos encontramos ahora con la primera maqueta, una primera maqueta en la que aparecía clara esta ocupación completa del suelo. No lo está tanto, sin embargo, lo que va a ser la captación de la luz, esa captación de la luz que en este momento oscila entre disponer todos los dientes de sierra en una dirección o alternar y usar dos direcciones opuestas, lo cual seguramente mostraba una cierta inconsistencia, o señalar lo que va a ser el punto de acceso al edificio con ese elemento retórico al modo de torre, un modelo que ya está más próximo a lo que ha sido la solución final, un modelo que muestra la importancia que tiene esta galería con la que se llega, vamos, a la que llegan los coches, galería que da permite el acceso a un lobby importante, y ese lobby importante organiza a su alrededor toda la serie de salas y galerías. En un momento dado, estas letras monumentales, digamos que ayudan a definir una pared entera. Esta pared entera estaría situada ahí, acompañando a algo que en este modelo todavía no está, pero que tiene su importancia, que es una fuente, aquí el alzado del, y una sección de la misma naturaleza de las que vimos ayer al hablar de Mérida, en la que quizás, bueno, si están atentos y hacen el esfuerzo de reconocer la galería de los coches, de estos coches que entran de este modo, abandonan al visitante en este punto, el visitante se mueve en este lobby monumental que veremos ahora, ese lobby monumental, desde ese lobby monumental se tiene acceso mediante una escalera mecánica al nivel más alto, desde una escalera convencional situada en modo opuesto, dinamiza la situación del espacio, y aquí se muestra cuánto estas alturas o estos dos niveles dan lugar a definir dos recorridos distintos del museo, y todavía un tercero conectado con el sótano y con el área correspondiente a la cafetería, que toma luces mediante lo que llamamos un patio inglés. Ven ahí ahora la galería en la que se mueven los coches, desde donde se accede directamente al museo, las letras que dejan ver Museo de Fine Arts de Houston están ahí, las banderas tan importantes para mantener viva la información acerca de lo que el museo ofrece, la posibilidad de utilizar de un piso intermedio para oficinas, una sección de un modelo que muestra entonces este doble sistema de escaleras de que les estaba hablando antes. Nosotros estamos entramos desde aquí y estas llegas al fondo del lobby, este lobby monumental en sus condiciones y en su medida, que permite subir desde esta escalera a este plano más alto en el que se desarrolla el museo propiamente dicho. Se desarrolla en este plano y en este plano inferior, y este es el plano de conexión de todos los niveles en la planta baja. Aquí estamos ahora en el lobby, y este es el lobby en los dos puntos de vista opuestos de que estábamos hablando. Aquí ven esta escalera accediendo en sentido opuesto al que se produce la otra, con esta gran pared en la que han quedado los nombres de todos los donantes, la escalera mecánica yendo hacia arriba, la escalera convencional en sentido opuesto. Claro, esta imagen viene aquí ahora para mostrar un poco hasta qué punto, qué es lo que se estaba tratando de hacer aquí. Y lo que se estaba tratando de hacer aquí es, proponer una alternativa a lo que es la arquitectura fragmentada de un arquitecto como Gehry. La arquitectura que Gehry hace en un momento como ese es esta arquitectura en la que realmente el conglomerado, el entender el edificio como el resultado de sumar piezas con autonomía y con vida propia, y no sellarlas, no controlar el perímetro, entender que el perímetro, que toda la energía del edificio es centrífuga, que no hay esta posibilidad de organizar la vida del edificio desde el perímetro, es lo que establecen propuestas arquitectónicas como estas, a las que se trata de dar una respuesta diversa con la que estamos planteando ahora, con esta estructura compacta en la que dices, bueno, frente a esta arquitectura, una arquitectura que no es menos libre a la hora de ajustar de todas esas piezas y a la hora de establecer los sistemas de contigüidades y continuidad y de llenos y vacíos, pero que sin embargo admite, precisamente por una lectura del edificio en clave urbanística, el valor que tiene el mantenimiento estricto del perímetro. A esto es a lo que llamo arquitectura compacta, una arquitectura compacta que tampoco es absolutamente nueva, es una arquitectura que se ha perseguido muchas veces a lo largo de la historia. Yo pongo aquí tres ejemplos. El más antiguo estos baños árabes, en el que realmente Bueno, se ve casi de modo no muy diverso a lo que hemos visto en Estocolmo, como una pieza cuadrada es susceptible de ser subdividida, recuperando su figura en el perímetro, sin que ello sea óbice de mantener las diferencias en estas otras piezas, o esta imagen de este arquitecto tan interesante y tan sofisticado que es Scamozzi, que frente a la claridad de las plantas paladianas presenta y ofrece esos palacios cerrados en el perímetro y sin embargo capaces de asumir de todas estas irregularidades, sea de sus estancias o de sus cortiles o sus patios, obviamente, y frente a lo que ayer veíamos, por ejemplo, del centro con el que se organizaba un edificio como el Auditorio de Barcelona, este es un edificio sin centro, un edificio en el que la ambigüedad de los accesos da lugar a esta lectura que lleva aquí a entender que este edificio se lee desde este eje con el cortile frente a la otra puerta que no pretende establecer diferencias jerárquicas, lleva a esta secuencia de espacios interiores y todos ellos recogidos en ese rectángulo que sella la condición unitaria a que dan lugar la asociación de todas esas estancias, o un proyecto de Terragni, en el que de nuevo nos encontramos con esta aceptación de los órdenes ortogonales cartesianos, pero sin embargo transformando la retícula en una retícula mucho más cualificada, no una retícula en la que simplemente la condición de la cuadrícula de la geometría analítica se transforme directa y simplemente en arquitectura, sino que sea el resultado de asociar piezas ortogonales, pero piezas con una vida propia. Algo de eso es lo que me gustaría a mí que estuviera pasando en esta planta de Houston, en esta planta de Houston en la que ahora estamos viendo bien la vía de acceso, estamos viendo bien este lobby importantísimo, y desde ese lobby importantísimo estamos en la planta baja, en la planta baja en la que pasan muchas cosas. Está la tienda, está otro nuevo acceso desde la cafetería, está el acceso a las colecciones de arte americano, colecciones de arte americano que cabe leer y entender como independientes independientes respecto a lo que son el resto de las colecciones. Los aparentes ejes que dan continuidad a recorridos llevan también a que alguno de estos itinerarios no se produzca sin la ambigüedad de una de entrada, digamos, en la que la claridad del eje se ha negado. Es esta planta todavía, digamos, que adquiere más complejidad también porque los tamaños se hacen más menudos en esta planta más alta, una planta más alta en la que esta condición muy diversa de tamaños que las salas tienen no es obstáculo para que realmente quepa este itinerario que sería un itinerario continuo, un itinerario que permitiría circular en el sentido literal de la palabra, encontrándose y enhebrando tres colecciones distintas. La colección propiamente del Museo de Houston, que es esta del gris más suave, una y dos colecciones recientemente incorporadas, la colección Blaffer y la colección de Audrey Jones. Cabe la lectura de estas colecciones independientemente, pero la arquitectura del museo, la concatenación de las salas, sí que permite también a su vez esa continuidad. Y aquí ven en esta planta del lobby cómo los accesos o bien se producen desde este punto común o bien se producen desde este otro, según se opte, o por esta escalera o por esta otra, enlazadas por este pasaje y por toda esta sala intermedia abierta que recoge la colección de antigüedades. Claro, el proyecto arquitectónico aquí, que es lo que nos interesa ver hoy, estaba en cierto modo predeterminado. Una vez que la proposición de aquello que se quería hacer había emergido y aparecía, aquí no hay. Veremos mañana un proyecto, si se quiere, más discursivo. Aquí las secuencias son secuencias que no están dictadas por la necesidad, sino más bien por esa voluntad de generar este movimiento continuo, pero que tiene como meta, vamos, y que tiene como objetivo la continuidad y el establecimiento de este mosaico de piezas autónomas, porque esas piezas autónomas que están viendo son las mismas piezas autónomas que hemos visto en Estocolmo, las mismas que vamos a ver en Thyssen mañana. Algo de este proyecto tiene que ver con esta idea de una arquitectura compacta que tiene que hacer uso de estas cambios de alturas y de estas secciones que enriquecen los espacios y que nos ha mostrado un arquitecto como Sir John Soane en su casa de Londres, y nuestras secciones. Este es un edificio que, a pesar de ser de tener que entenderlo planimétricamente, no puede olvidarse de qué modo las plantas están activadas y transformadas por las luces y los espacios que entran desde la sección. Por ejemplo, este patio de aquí, en este momento es este patio de aquí, este de aquí, el patio que da origen a la entrada a las colecciones americanas. Este es el gran lobby. Este patio enlaza los dos niveles fundamentales del museo, que son estos dos de que estamos hablando ahora. Bueno, este deseo por mi parte de englobar dentro de la misma fábrica habitaciones de muy distinto carácter, de habitaciones también, y adelanto algo de lo que hablaremos mañana al referirnos a Thyssen, entiende que en el orden de los museos convencionales de pintura occidental clásica disfrutan y celebran la condición frontal, y cuánto esa condición frontal coincide con las estructuras de los edificios palaciegos, en los que las visiones lejanas a través de los ejes van permitiendo encontrarse frontalmente con las pinturas. Todavía esos puntos de contacto con el exterior, a mi entender, tan necesarios y tan valiosos. Nuestro edificio con el downtown a lo lejos, en cierto modo la misma condición aleatoria y libre que el downtown refleja, lo reconocen estos lucernarios agrupados sin aparente orden, si el orden o si el desorden de Estocolmo estaba limitado por los cuadrados que recuperaban una capacidad de organización y de proximidad de las salas, aquí la escala se ha hecho mucho más amplia al ser la agrupación de las salas llevada al extremo de hacerlo coincidir con la pieza entera, con la parcela, y con esto digamos terminaríamos, pero terminaríamos haciendo esta reflexión a propósito del proyecto. Cuanto aquí el proyecto arranca de un presupuesto, de una idea de arquitectura previa, no es, digamos, una invención fortuita, y cuanto, sin embargo, en Estocolmo, y no es, aquí no es tanto el análisis de las circunstancias, que ha quedado limitado a explicar un poco la estrategia más general de cómo poner el edificio. Donde está el meollo y la sustancia de un proyecto como este está en desarrollar y en probar que cabe esta arquitectura compacta de la que se estaba hablando, mientras que en el contrario, en Estocolmo, el análisis y el entendimiento, por tanto, de las circunstancias geográficas y el deseo de mantener la integridad de la isla y no, digamos, afectar con nuevos con nuevos interlocutores o protagonistas una imagen o una ciudad ya establecida, hacía que la transformación de los datos del análisis en arquitectura fuesen, digamos, el objetivo y aquello que el arquitecto perseguía. Yo creo que tiene cierto interés ver cuánto, incluso con la misma pieza de arquitectura con la que se trabaja en uno y otro, pueden plantearse dos opciones de proyecto tan diversas, por no decir opuestas. Pues me parece que nada más por ahora y seguimos luego. Gracias.